Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy sesión en la Asamblea, o lo que es lo mismo, nueva bronca entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y la oposición.
Pues sí, la verdad es que ya viene siendo habitual, sobre todo desde que comenzó esta crisis del coronavirus.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Muy buenas tardes, señores. Pleno de la Asamblea de Madrid en el que un jueves más los partidos de izquierda se han vuelto a enfrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el caso de Podemos, su portavoz, Jacinto Morano, ha pedido a la presidenta que no utilice su potencia parlamentaria para bloquear la comisión de investigación que han puesto, o que han propuesto, mejor dicho, sobre el impacto del coronavirus en las residencias de mayores. Isabel Díaz Ayuso le ha acusado de intentar politizar con esa comisión, que asegura que ya tiene las conclusiones escritas.
No utilice su potencia parlamentaria para bloquear la comisión de investigación que ha solicitado toda la oposición.
Las familias no pueden estar recibiendo este espectáculo bochornoso de intentar politizar una y otra vez un drama como el que ha sucedido en las residencias.
Pero lo mejor ha llegado, como suele ser habitual, con el portavoz de Más Madrid, Pablo, o Pablito Gómez Perpiñá, que otra vez ha sacado a relucir la lucha de clases. En este sentido, ha acusado a la presidenta de no ocuparse de los más vulnerables y ha puesto de manifiesto que el coronavirus se ha cebado especialmente con los barrios más pobres. Y lo dice un vecino de Pozuelo de Alarcón, el municipio con mayor renta per cápita de toda España. Lo que le ha recordado Díaz Ayuso, que además ha destacado que las políticas de partidos como Más Madrid o Podemos multiplican la pobreza allí donde gobiernan.
No es casualidad que Puente de Vallecas o que Leganés tengan el doble de contagiados que Salamanca o Chamberí. Tiene que ver con el hacinamiento y tiene que ver con la desigualdad, señora Ayuso.
Usted ha vivido toda la vida en un municipio donde las clases sociales no han existido de esta manera. Lo que necesitan las personas es tener su propio puesto de trabajo, llevar las riendas de su vida y no dependiendo de sus políticas, que son ustedes la mayor fábrica de pobreza que ha existido nunca en la historia.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día, pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este jueves que el plan de reactivación presentado ayer por el gobierno regional es pobre y demuestra que la comunidad está alejada de la realidad. Pero sobre todo ha tenido duras palabras contra el Ejecutivo Central.
El gobierno criminal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha provocado la muerte de miles de españoles. El gobierno del PSOE y de Podemos ha abandonado precisamente a la generación que sobrevivió a la guerra civil, que luchó y trabajó día y noche para sacar la España que conocemos hoy.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha emplazado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a una reunión mañana mismo para trabajar en un gran pacto de reconstrucción tras la crisis del coronavirus. En su intervención en la sesión de control de la Cámara Regional, Aguado les ha pedido que, más allá de hablar de diálogo, empiecen a practicarlo.
¿Por qué no hacen ustedes propuestas? Yo no les he escuchado ni una sola propuesta concreta. No, no busquen excusas. Les estoy proponiendo que nos sentemos mañana, todos los grupos parlamentarios. Y si mañana no pueden, la semana que viene.
El alcalde de Madrid ha acusado a Podemos de encanallar el debate político desde su llegada al escenario político. José Luis Martínez Almeida se ha referido al enfrentamiento que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados entre la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias no es quien, por varias razones, para quejarse de las expresiones que se han utilizado en el Congreso de los Diputados. Creo que a nadie se le escapa que desde que entró Podemos en la política española se ha producido un nivel de encanallamiento del debate político.
Quedan 20 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Tan solo precaución si van a salir por la carretera de Colmenar, la M607, por unas obras de mejora que precisamente en Colmenar Viejo cortan un carril en esta salida de la capital y están ocasionando circulación irregular. Además, recordamos, seguimos en fase 1, lo que significa que podemos circular, pero dentro de la provincia y, como siempre, con prudencia y responsabilidad.
Es noticia. Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Es noticia. Madrid.
Comenzamos en la Asamblea de Madrid, que hoy celebra pleno ordinario en el que nuevamente Podemos y Más Madrid han protagonizado los mayores ataques a la presidenta regional. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, les ha acusado de politizar el dolor de la gente y de provocar la miseria allí donde se ubica. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. No es casualidad, dice Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, que los distritos del sur de la capital hayan sido más golpeados por el virus y ha aprovechado una semana más para sacar el tema del apartahotel de la presidenta y reprocharle que no es capaz de ponerse en la piel de los más vulnerables, quizá apuntado porque su estancia allí ha distorsionado su realidad, criticando que se haya negado a bajar los alquileres y a blindar la atención primaria a su juicio, mientras que ha habilitado, dice, un parking privado en el Hospital Niño Jesús.
No es casualidad que sea cuatro veces más probable contagiarse del COVID-19 en función del código postal que aparezca en el DNI de cada uno de los madrileños. No es casualidad que Puente de Vallecas o que Leganés tengan el doble de contagiados que Salamanca o Chamberí. Tiene que ver con el hacinamiento y tiene que ver con la desigualdad, señora Ayuso.
La presidenta regional se ha defendido de sus reproches sobre la situación de desigualdad que no está resolviendo el gobierno autonómico, respondiendo lo siguiente.
Usted ha vivido toda la vida en un municipio donde las clases sociales no han existido de esta manera. Lo que necesitan las personas es tener su propio puesto de trabajo, llevar las riendas de su vida y tener la dignidad de querer llevar adelante su familia y su vida a su manera y no dependiendo de sus políticas, que son ustedes la mayor fábrica de pobreza que ha existido nunca en la historia.
En este sentido, ha culpado a las políticas de izquierda que llevan tanto Más Madrid como Podemos de las llamadas colas del hambre al asegurar que estas se multiplican cuando los ciudadanos caen presos de sus políticas, mientras Jacinto Morano ha sostenido que existen tres versiones de un borrador en el que se restringía la derivación de ancianos de residencias a hospitales.
Le pido que si no me quiere dar aquí explicaciones sobre esto, no utilice su potencia parlamentaria para bloquear la comisión de investigación que ha solicitado toda la oposición sobre lo que ha ocurrido en la residencia de mayores, porque se lo debemos a todos nuestros mayores. Muchísimas gracias.
Sinceramente le digo que las familias no pueden estar recibiendo este espectáculo bochornoso de intentar politizar una y otra vez un drama como el que ha sucedido en las residencias, no solo en Madrid, sino en España, en toda Europa y por todo el mundo, porque es un virus que se ceba especialmente con los mayores. El 61% de los fallecidos eran personas de más de 80 años. Si ustedes quieren seguir por ahí politizándolo todo, allá ustedes.
Respecto a la comisión, la dirigente autonómica ha sostenido que las conclusiones ya están escritas, como en todos estos órganos de supuesta investigación que imponen, dice la Cámara madrileña.
Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que el plan que presentó ayer el gobierno regional para paliar la crisis del coronavirus es del todo insuficiente y ha pedido medidas de mayor calado y ha criticado también muy duramente al gobierno de España.
Sí, precisamente Rocío Monasterio ha iniciado su intervención con estas palabras que van a escuchar a continuación contra el gobierno central.
El gobierno criminal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha provocado la muerte de miles de españoles. Nuestros mayores han muerto confinados en las residencias, solos y en silencio. El gobierno del PSOE y de Podemos ha abandonado precisamente a la generación que sobrevivió a la guerra civil, que luchó y trabajó día y noche para sacar la España que conocemos hoy. Y como saben ustedes, este gobierno negligente no ha asumido responsabilidades.
Acto seguido ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso las 30 medidas que presentó ayer el Ejecutivo Autonómico. Son poco concretas, dice Monasterio, y solo utilizan el 1,5% del presupuesto y ha refrendado su apuesta por un plan de contingencia y por impulsar un presupuesto de emergencia.
¿Va a seguir el gobierno de la Comunidad de Madrid el ejemplo del gobierno de Sánchez? ¿No va a pedir responsabilidades al señor Reyero? ¿No va a pedir su cese? ¿A qué espera? ¿A que falseen más contratos? Ayer ustedes presentaron un plan de reactivación en la Comunidad de Madrid llamado Tras la crisis del COVID. Ya tendremos tiempo de sentarnos, espero, a discutir este plan, pero ya les adelanto que me parece pobre, que me parece que están ustedes alejados de la realidad. Primero, ¿cómo se puede llamar Tras la crisis del COVID? ¿Ustedes no se han enterado que estamos en plena crisis del COVID?
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha sugerido a Monasterio que se siente con ella para debatir el proyecto antes de criticar de antemano.
Señoría, mire, yo acepto cualquier tipo de crítica, excepto que me diga usted si yo me he enterado de que aquí hay un virus. Porque, desde luego, si hay alguien que lo sabe de primera mano es este gobierno, que ha estado actuando en todo momento con absoluta lealtad a las necesidades de los madrileños y, en la mayoría de las ocasiones, muy solo. y no solo por parte del Gobierno de España, sino por los grupos de esta Cámara que en pocas ocasiones han dirigido al Gobierno. Pero ahora mismo estamos en una situación idónea para que se empiece a reactivar la economía con numerosas propuestas como las que pusimos ayer en marcha, mientras seguimos reforzando el sistema sanitario.
El catálogo de medidas propuestas por el Gobierno, ha comentado la presidenta, está abierto a las ideas del resto de grupos parlamentarios y representa un planteamiento transversal que piensan todos los ciudadanos.
Gracias, Lucía. En cuanto al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, hay que reconocer que insistente es un rato largo, porque él sigue en su idea de acordar un pacto por la reconstrucción de la región con todos los grupos parlamentarios, a pesar de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha rechazado reiteradamente, pero hoy ha vuelto a insistir.
Señor Perpiñá, que debe tener otras cosas más importantes que hacer, que no está el señor Gabilondo, el señor Morano, en lugar de hacer campañas en redes sociales llamándonos irresponsables, ineficaces, en lugar de hacer lo que hace el señor Echenique, diciendo que hay sicarios periodistas en la calle, ¿por qué no hacen ustedes propuestas? Yo no les he escuchado ni una sola propuesta concreta. No busquen excusas. Les estoy proponiendo que nos sentemos mañana, todos los grupos parlamentarios. Y si mañana no pueden, la semana que viene. Porque a lo mejor, en lugar de tanto predicar diálogo, hay que empezar a ejercerlo, señorías.
La Comunidad de Madrid continúa realizando test de detección del coronavirus al personal que presta sus servicios en diferentes departamentos de la Administración. En esta ocasión, el colectivo al que se está sometiendo esta prueba voluntaria es el personal que presta servicio en las dependencias judiciales de la región. En total serán unas 9.000 personas las que podrán realizar estos test, que forman parte de un estudio serológico que está realizando el Gobierno regional entre determinados colectivos. Enrique López es el consejero de Justicia Interior y Víctimas.
Esto ayudará, al igual que en los casos anteriores, a hacer un estudio de seroprevalencia en este personal y, a su vez, también aquellos que den positivo, bien porque tengan en ese momento la enfermedad o la hayan pasado, son derivados automáticamente a atención primaria para que se les haga una prueba PCR y determinar efectivamente si lo están pasando coronavirus o ya lo han pasado.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Ya estamos abiertos. Sí, en Muebles Adama estamos deseando volver a verte en nuestra tienda de General Ricardo 190, cuidando al máximo la seguridad para que disfrutes sin problema de la calidad y el servicio de siempre. Es el momento de renovar tu casa y ya estamos de vuelta. Te esperamos en Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o en nuestra web mueblesadama.com.
Es noticia. Madrid.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha atacado duramente a Podemos. Concretamente, ha acusado a este partido de encanallar el debate político. Almeida ha sido preguntado por el enfrentamiento de ayer en el Congreso entre la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias no es quien, por varias razones, para quejarse de las expresiones que se han utilizado en el Congreso de los Diputados. Creo que a nadie se le escapa que desde que entró Podemos en la política española se ha producido un nivel de encanallamiento del debate político muy importante, se ha producido una elevación del nivel de agresividad en el debate político extraordinariamente relevante. Creo que Pablo Iglesias no ha ahorrado calificativos de ningún tipo a sus adversarios políticos.
Seguimos en esa rueda de prensa tras la reunión del Gobierno municipal, porque en ella se ha hablado también de la ampliación del espacio de las terrazas de la capital y de las ayudas sociales que está repartiendo el consistorio y cuyo plazo de entrega se ha reducido muchísimo. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Gonzalo, buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha aprobado una serie de medidas para contribuir a la recuperación de la actividad económica de los espacios de ocio, cultural y entretenimiento, dirigida a facilitar la actividad al aire libre gracias a la instalación de terrazas. Una opción que ahora se valora desde el Ayuntamiento de Madrid, pero que no aseguran dicha instalación de terrazas en los locales de ocio nocturno, ya que, según la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ahora priman las medidas de seguridad y el descanso de los vecinos.
Aquí el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es cumplir lo que dice la comunidad en primer lugar. Y obviamente lo que sí dijimos es que ambos usos serían compatibles siempre y cuando, lógicamente, el ruido se haga dentro de lo que es el establecimiento y en ningún caso pueda salir fuera, porque todo lo que hagamos con las terrazas de ahora en adelante tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que nos ayude a luchar contra el COVID-19 y dos, garantizar la convivencia vecinal. Estaremos y estamos, de hecho, en contacto con la comunidad para prever esa aplicación.
Y es que el Gobierno municipal se ha mostrado durante toda la crisis sanitaria preocupado por los madrileños y su bienestar. Por ello, desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, prometieron una reducción de la burocracia y del tiempo de espera en las ayudas sociales para que las familias más vulnerables pudieran acceder a ellas cuanto antes. Pues hoy, Villacís ha reconocido que dichas ayudas han pasado de demorarse 4 meses a tan solo una semana.
Pues la verdad es que son bastante esperanzadores porque hemos conseguido que el plazo de 4 meses que había anteriormente, que era la media, haya pasado a ser de una semana. Claro, cuando una familia está en un estado de extrema necesidad, como son las familias a las que estamos ayudando ahora mismo desde el ayuntamiento, pues esperar 4 meses no es una opción, pero vamos a seguir trabajando para poder ser más rápidos todavía.
Respecto a las piscinas municipales, el ayuntamiento continúa trabajando en labores de adecuación de esos espacios, pero no se estipula una posible apertura hasta el mes de julio, mientras que los grandes parques ya abiertos vivirán este primer fin de semana de la fase 1 con mayor presencia policial.
Es noticia. Madrid.
En los deportes estamos muy cerca de conocer el calendario definitivo de la Liga. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. A falta de que se haga oficial, la Liga de Fútbol en España va a arrancar el jueves 11 con el derbi entre el Betis y el Sevilla y vamos a tener, atención, 32 días consecutivos con fútbol en España, de lunes a domingo. Eso sí, en principio no habrá partidos antes de las 7:30, a no ser que se pueda demostrar con 5 días de antelación que en dicha ciudad va a haber menos de 30 grados, así que solo habría partidos antes de las 7:30 en las ciudades del norte de España. Empezaría el 11 de junio y terminaría el 19 de julio. Y las dos últimas jornadas, 15 y 19 de julio, unificadas. Y el playoff a primera división comenzaría el 2 de agosto. Y hay una noticia muy importante de esta mañana, muy bonita, la verdad. La Liga y el grupo MediaPro han llegado a un acuerdo para que el fútbol se vea gratis en las residencias de la tercera edad en España. El Atlético de Madrid, segunda lesión. En este caso, Ángel Correa, y sí que es una lesión muscular en la pierna izquierda. Le han hecho pruebas y en principio no llegaría a tiempo para el primer partido ante el Atlético de Bilbao. O si llega, sería de manera muy justa. Y hay noticias en el polideportivo. Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis de Madrid, habló en Teledeporti y dejó una pequeña esperanza para que el torneo se pueda disputar este año.
Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. Cada torneo tiene que evaluar la situación individualmente y hacer sus propios números y ver si a puerta cerrada pues pueden llegar a sobrevivir. Y necesitamos primero que Roland Garros se celebre. Los torneos previos en tierra batida anteriores no tendrían sentido. Si el US Open se celebra, a nosotros nos podría perjudicar un poco porque habría muy poco tiempo entre el US Open y Roland Garros.
Y lo que sí que es oficial es que la fase final de la ACB se va a disputar en Valencia. Se va a disputar del 17 al 26 de junio. 12 equipos divididos en dos grupos de 6. Los dos mejores de cada grupo pasarán a semifinales y los vencedores a la final, que se disputará el 30 de junio.
Gracias, Sergio. Quedan 6 minutos para las 2. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración, que tendrá que ser presencial, del delegado del gobierno en la comunidad, José Manuel Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8M en la capital. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado, que pedía tiempo para preparar la defensa. La juez retrasa su comparecencia, que había sido fijada inicialmente para el día 5 de junio. La declaración de Franco será a las 3:30 de la tarde. Tras él, declararán en calidad de testigos otras 3 personas. Representantes de Hostelería Madrid acudirán, o han acudido, mejor dicho, a la sede de la delegación del Gobierno hoy a las 11 de la mañana para entregar personalmente al delegado José Manuel Franco un manifiesto en defensa de la hostelería. La asociación ha realizado una encuesta a sus asociados en la que solo un 10% asegura que ha abierto o abrirá durante la fase 1 de la desescalada, mientras que el 60% lo hará en la fase 2 y el 30% restante en la fase 3. Y las empresas que no abren sus terrazas en fase 1 no lo hacen porque la terraza es demasiado pequeña, porque no les resulta rentable desafectar a los trabajadores del ERTE o porque la Junta Municipal de que les toque en Madrid todavía no ha respondido a su solicitud de terraza. Juan José Blardoni es el director general de Hostelería Madrid.
Y las medidas que necesitamos son medidas muy concretas para, en temas laborales, sostener nuestras plantillas, en temas alquileres, que no estemos pagando cuando estamos cerrados, y en temas fiscales, que podamos motivar el consumo a través de un IVA superreducido del 4%.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid insisten en la reapertura de los centros comerciales, una petición que ya le han hecho al Gobierno de la Nación. Hoy el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha entendido que, aunque vayan tarde, cuanto antes rectifique el Gobierno de Sánchez, menos daño se causará al pequeño comercio y a los pequeños comerciantes, que son precisamente quienes más empleo generan en nuestra región. Son 110 centros comerciales los que hay en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 293.000 personas que viven del comercio. Muchos de ellos se encuentran dentro de los centros comerciales.
No le vemos ningún sentido a que, habiendo más de 110 centros y parques comerciales en la Comunidad de Madrid, se impida la apertura a todos los pequeños comercios que prestan sus servicios desde los centros comerciales. Se impide que abran todos los que no tienen una salida directa a la calle. Esto significa que si usted tiene una peluquería enfrente de un centro comercial, puede abrir, pero una peluquería dentro del centro comercial no puede abrir. Esto no tiene ningún sentido, no ayuda a la economía, desde un punto de vista sanitario no tiene ninguna relevancia.
El estadio de Vallehermoso, en Chamberí, abrirá el próximo lunes 1 de junio sus puertas para la práctica del atletismo y será el primer centro deportivo municipal en hacerlo en la capital, con todas las garantías de seguridad tanto para trabajadores como para los usuarios. El Ayuntamiento de Madrid lleva trabajando semanas en la reapertura de sus instalaciones, trabajo que implica tres niveles de preparación: uno técnico de mantenimiento de instalaciones y puesta en marcha, otro sanitario de desinfección y prevención de riesgos laborales y un tercer nivel de planificación deportiva y condiciones de práctica segura para usuarios. Sofía Miranda es la delegada de deportes del Ayuntamiento.
En esta fase 1 ya se nos permite abrir las instalaciones al aire libre. Por ello empezamos la desescalada del deporte con la apertura de Vallehermoso y de las unidades de otros centros deportivos también al aire libre. La apertura se hace con total garantías, siempre primando la salud de los usuarios y de todos nuestros trabajadores. De hecho, hemos elaborado un protocolo junto con los distritos para garantizar la implementación de todas las medidas higiénico-sanitarias.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo hay más libertad.
Nos queda ya menos de un minuto para las 2 de la tarde. Vamos con la previsión del tiempo, que hoy es muy sencilla. Cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo nuboso a primeras horas, que de hecho se ha producido, pero ya es historia a esta hora de la tarde. Durante el resto de la jornada seguiremos con cielos azules en toda la Comunidad de Madrid y temperaturas que hoy tienden, si acaso, a descender un grado respecto a las que tuvimos ayer, pero se van a mantener muy estables. Hasta los 31 grados se van a ir hoy en Aranjuez, de temperatura máxima, 30 en Getafe o 29 en Madrid capital. Terminamos, señores. 15 segundos para las 2. Les dejamos ya con Es Noticia. Que pasen una buena tarde.